sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Libros sin Tiempo. Como todos los martes, nos encontramos acá en FM Radio Cultura 97.9 para hablar de libros. Hola Luis, bienvenido.
Hola Nuria, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bueno, me alegro.
De vacaciones de invierno.
Todos, ¿no?
Chicos, sí.
Sí. Nuria.
Los tenemos en casa, ¿vos?
Por ahora sí, deben estar en casa.
No sé, ¿leyendo? Ahora.
No, no creo. Deben estar haciendo lío.
Como los míos.
Y sí, viste, es así. Uno se agita un poco durante las vacaciones, pero bueno, vale la pena.
Sí, está fresquito para salir también.
¿Los tuyos están leyendo?
Están leyendo, sí.
¿Qué leen?
Ayer justo estábamos repasando las lecturas. Están leyendo Elige tu propia aventura, que mirá. Se reeditó. Viste que creo que lo conversamos ya. Y manga. El casi adolescente está leyendo manga.
Ajá.
Así que, bueno, bien.
El mío más grande está leyendo un libro que corresponde a una serie que se llama Gravity Falls.
Ah,
¿la conoces?
Sí.
Es gracioso, porque es como si fuera un libro de magia donde te cuenta todos los animales que viven en el bosque. Está lleno como de dibujos, escrito en...
Tiene lindos dibujos.
Manuscrita. Sí, lleno de símbolos masones también. Es rarísimo.
La masonería aparece en muchos lados últimamente, Luis.
¿Viste?
Sí, porque estoy leyendo El Conde de Montecristo y aparecen.
Claro,
bueno, ahí
sí,
¿no? Un clásico.
Ah, estás en Francia. Esta semana, Nuria,
dale.
Murió en París Jane Birkin.
Ay, sí, qué hermosa mujer.
Hermosa mujer, un ícono de la sensualidad de los años 70, junto con Brigitte Bardot y François Hardy. Ella cantó una canción famosa junto a su pareja, que se llama todavía Je t'aime, moi non plus, en mi básico francés. Pero que ella la popularizó porque la cantó con su pareja, pero en realidad su pareja parece que la había grabado antes con Brigitte Bardot.
Ah, mira.
Sí, no hay mucho registro.
Yo no
de esa
sabía que ella cantaba, te aviso.
Ella cantaba y ella actuaba también. Filmó con Alain Delon, grabó con Jean-Luc Godard. O sea, fue una mujer muy destacada en todo lo que se hizo. Vos sabés que ella, a pesar de que toda su vida transcurrió en Francia, había nacido en Londres y era hija de un héroe de la Segunda Guerra Mundial, una persona que se había ocupado del abasto de Normandía. O sea, era una persona con cierta trascendencia. Ya había tenido una hija junto con un compositor británico,
sí,
que había muerto 10 años antes, se tiró un balcón. Así que fue una tragedia que ella tuvo
horror
que superar.
Pobre.
Junto con la leucemia. Parece que había tenido un cáncer hace unos años atrás y lo había conseguido superar.
¿Y falleció de leucemia o no?
No sé, le encontraron muerta en el departamento.
Sí, lo leí. Ella es la que inspiró la cartera Birkin.
Sí.
Te lo tenía que preguntar.
Sí, pero yo no sabía que existía la cartera Birkin. Me enteré ahí, es un bolso de Hermès, parece.
Sí. Divino, divino como ella.
Sí, pero ¿viste cómo nació ese bolso?
Que se cierra así, como con tres solapas.
Sí.
Hago así, pero no me ven los oyentes.
No.
Pero
sí, si tiene unas hebillas y unas tiras
la
que la cierran.
Claro, sí.
Parece que en un vuelo, esto lo leí en el diario, en un vuelo de París a Londres, ella se encuentra con el representante de Hermès, que se llamaba Jean-Louis Dumas. Que
sí.
como el autor del Monte, el apellido
del Conde de Montecristo,
¿viste?
Alexandre.
Sí, y Y viajaba, parece que Jane Birkin viajaba con una canasta de mimbre. Andaba con una canasta de mimbre a todos para todos lados porque dice que no encontraba una cartera que le gustara.
Que le gustara, y dijeron, qué pobre.
Claro, se encontró con este señor y le dice, no, esto no puede
ser. No podés llevarlo vos.
Claro, entonces dibujaron juntos una cartera y un año después él se le entregó. Ese bolso se llama Bolso Birkin, lo hace Hermès y cuesta de $9,000 a $500,000.
Mamita.
Son una pieza...
Igual te digo que van con las canastas, ¿eh?
Ah, sí, pero para viajar en avión yo no sé si...
Para la playa es imprescindible, para
la
el
playa,
mate.
Sí. ¿Querés escuchar a Jane Birkin?
Vamos a escucharla, dale. Bueno, Luis, qué linda música tenemos hoy.
Sí, muy lindo.
Muchas invitadas femeninas. Hoy vuelve a nuestro programa Eliana Maglio, que ya la tuvimos durante la Feria del Libro, que es nuestra amiga librera, promotora editorial de Riverside Agency y librera en Bucola Libros. Hola Eli, ¿cómo andás?
Hola Nuri, hola Luis. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de volver a charlar con ustedes, así que bueno, esperemos tener una hermosa conversación sobre muchos libros, muchas autoras mujeres en esta mesa.
Sí, sí, yo tengo un libro que me regaló Eliana en la Feria del Libro, que es de una mujer que se llama Maggie O'Farrell. Es el último libro, creo, que publicó, Retrato de casada. Maggie O'Farrell la trajimos el año pasado a la mesa porque es la autora también de Hamnet, la historia del hijo muerto joven de Hamlet, ¿no? De William Shakespeare. Bueno, Retrato este de casada también toma un poco el tema histórico, ¿no es cierto, Eliana?
Sí, así es. En este caso de Lucrecia de Medici, bueno, reconstruye una historia, ahí hay como, bueno, nada, un hecho histórico en el que ella, su muerte está un poco ligada a lo que se podría ser un asesinato. Y entiendo, Luz, busca echar un poco el libro, busca echar un poco de luz sobre eso. Pero bueno, sí, en esta línea del Maggie O'Farrell es como una autora muy, muy polifacética. Estos dos libros son un poco más históricos, si se quiere, pero no en la estructura de la novela histórica como se la puede conocer más tradicionalmente, capaz, sino que es una autora que es muy leída por un público que quizás no consume ese tipo de literatura normalmente. Y bueno, tiene otros libros que nada que ver. Recién hablábamos con Nuri y bueno, con vos también afuera del aire,
sí.
Sobre este libro de Maggie O'Farrell, que a mí me parece espectacular, Sigo Aquí, que narra en un montón de historias cortas momentos en los que la autora estuvo
al borde de la muerte,
estuvo cerquita, sí. Cerca o muy cerca de morir, porque sí. Algunas son como, bueno, Maggie, acá no te ibas a morir. Pero algunas, algunas otras son escalofriantes.
Ay, sí. Abre el libro, empieza con una que es tremenda.
Esa a mí me...
Sí, ¿viste piel de gallina? Que te choquea y decís, bueno, hoy lo sigo.
¿Y cómo es medio
porque bajón,
yo que no la leí.
Ay, es tremendo.
La primera que cuenta es...
Ella es jovencita, sí. Y está... No me acuerdo si estaba de vacaciones o estaba en un lugar como, sí, en un pueblo costero.
Sí.
Donde no había tanta población, no había tantísimo movimiento, ¿no? Y ella sale, creo que salía a pasear.
Sale a caminar,
sí. Claro, una tarde, medio no había nadie, como salir a las 3 de la tarde que no hay nadie. Y tiene un contacto, no cercano, pero sí como íntimo en esto de la soledad del ambiente, con un hombre que no recuerdo si tiene una interacción, pero se nota ahí como una vibración muy negativa, sí, ¿no? Como que podría haber algo, un peligro latente en esa situación, que también me recuerda... bueno, no, en el mismo libro hay otra situación así de...
Sí,
que después lo narramos.
De persecución, ¿no?
Sí, como la del auto.
Sí, que ella se siente como acosada.
Sí, pero no está pasando nada puntualmente.
No.
Es algo como que está una presencia en el aire casi.
Sí.
Como que podría ser, pero no está pasando.
Uh-huh.
Y es como que... No me acuerdo si aparece más gente o qué, pero ella logra... como alejarse de este hombre o que aparezca más gente, es decir, sí, esa posible situación en la que algo malo podría pasar, no sucede. Ahora, lo que sucede es que al día siguiente o a la semana siguiente aparece una chica muerta.
Sí, y salen los diarios.
Y
sí,
el que acusan es ese
esta
hombre.
Persona.
Entonces, es como que podría haber sido una víctima.
Podría haber sido,
y
sí.
Capaz sí, lo sabemos, no. En este caso... uno diría, ah, qué cerca que estuvo. Le juro que hay situaciones donde estuvo aún más cerca.
Sí.
Parece como una historia policial, ¿no? Lo que están
y
narrando.
Tiene algo
son
como 11, de policial.
Son 11 historias,
sí,
creo que son 11, y están todas, sí, vinculadas
y,
ahí.
Y hay vinculadas al cuerpo también.
Total.
Porque cada capítulo se titula con un órgano.
Sí, está dibujado.
Sí,
el
sí, los dibujos
el
son espectaculares.
Sí, el corazón está muy bueno. Sigo Aquí, de sí. Maggie O'Farrell.
Es una gran autora, gran sí. autora.
A mí este libro, Retrato de Casada, me obligó a investigar mucho también. Y encontré una entrevista de Maggie O'Farrell que publicó Clarín, donde dice que ella escribe en un jardín de invierno en la ciudad de Edimburgo, uh-huh, siempre, rodeada de su familia. Y una vez estaba manejando en el auto escuchando unas poesías de Robert Browning, que es un escritor victoriano inglés, ¿no? Que se casó con una escritora inglesa que fue desheredada. Ellos se exiliaron, vivieron en Florencia, escribieron sus libros ahí, y ese poema se llama Mi última duquesa, en la cual hay un duque que se está por casar con la hija de un conde. Y le cuenta a uno de los emisarios del conde que mató a su última mujer. Y la tradición dice que ese hombre es Alfonso d'Este, justamente el marido de el primer marido de esta chica, Lucrecia de Medici, que era una adolescente cuando se casó. De hecho, creo que se casa antes que ella fuera mujer, ¿no es cierto? Va mucho después a vivir a la corte de Ferrara, que es la corte que gobernaba Alfonso d'Este. Ella muere muy jovencita, Lucrecia de Medici, 2 años, creo, a los 15 años muere, sí. Y Alfonso se vuelve a casar 2 veces más.
Bien.
Y muere sin descendencia Alfonso, motivo por el cual el ducado de Ferrara se desarma, ¿no es cierto? Y esos estados pasan a depender de los estados pontificios. Está muy bueno el libro porque gravita todo el tiempo la cuestión del descendiente, ¿no? El descendiente que necesita Alfonso para salvar el ducado. Está la historia con su madre, que es protestante, y está peleada con el papa, y te obliga a entender todo eso de la Italia del Renacimiento, que uno estudia en el colegio, ¿no?
Me gusta, Luis.
Está bueno. Decía Eliana que puede ser, vos decías que puede ser literatura juvenil, ¿cómo dijiste?
Sí, una compañera me contó exactamente eso, que podría leerse como una novela juvenil, porque porque el personaje es tan joven y como arranca en su niñez también, digo, son como los pensamientos y las vivencias de una jovencita muy muy pequeña, ¿no? Más allá de su contexto, que es, bueno, muy diferente
y el
al
tema
nuestro.
También, el tema, porque viste cuando estás en el colegio, qué sé yo, segundo, tercer año, te empiezan a enseñar el Renacimiento y todas esas cosas. El tema me devolvió un poco hasta ese lugar, ¿no? Cuando estudiabas los movimientos artísticos, o sea, está Bronzino, Miguel Ángel, Torcuato Tasso, que vivió la corte del Duque de Ferrara. O sea, hay muchas cosas que por ahí remiten a ese momento de nuestra vida, qué sé yo.
Sí, muy variopinta, ¿no?
Sí.
Es una Maggie O'Farrell.
Sí, sí, tiene.
Hablamos de eso
muy
también.
Polifacética, sí. Y me parece bueno esto de narrar la historia de, bueno, un personaje histórico que podría no serlo también. Y en el medio de una trama interesante también llenarnos de datos, ¿no? Como estos libros que nos. Que no que nos obligan, pero un poco sí, a empezar a googlear o a preguntarle al chat GPT.
Claro, tal cual. Bueno, le recordamos a nuestros oyentes que estamos con Eliana Maglio. Palabra de librera es.
Palabra de librera, sí.
La ahí encontramos en Instagram y tiene grandes recomendaciones. Me hacen seña. Nos vamos a escuchar algo y volvemos, Eli.
Vamos.
Cine almo. Yo bleu. Chauffeur. Chartan. Jane B. Anglaise. De sexe féminin. Âge entre 20 et 21. Apprends.
Esto que estamos oyendo es una de las últimas grabaciones de Jane Birkin con Camille Thomas al cello y Julien Brocal en piano, ¿sí? En la cual Jane Birkin canta una poesía encima de este concierto de Chopin.
Disparu ce matin à Saint-Germain. Thank you.
esto que estamos oyendo es la voz de Jane Birkin poniéndole letra a un concierto de piano y violín de Frédéric Chopin.
Sí, no solamente hermosa, ¿no?, sino linda voz.
Espectacular.
Espectacular, sí. Muy talentosa. Bueno, seguimos con nuestras recomendaciones con Eliana Maglio, nuestra amiga librera. ¿Qué trajiste, Eli?
A ver. Bueno, varias cosas, porque tenemos varios tópicos de qué hablar.
Muy bien.
Primero, quisiera recordarles que estamos en vacaciones de invierno. Sí. No sé si se habrán dado cuenta por el termómetro. Está complicado, abríguense. Recomiendo dos bufandas. Pero también está la Feria del Libro Infantil, que se lleva a cabo desde la semana pasada y durante 3 semanas. En el CCK, que ya les paso la dirección, porque es
Sarmiento 151.
Sarmiento 151.
Centro Cultural Kirchner.
Es de esos lugares a los que voy de memoria.
Ay, divino, aparte, en el viejo correo de Buenos Aires.
Sí.
Es un edificio increíble.
Increíble, muy, muy lindo, muy enorme, enorme. Tiene muchas actividades, pero bueno, la Feria Infantil es una de las más convocantes. Ahí van a encontrar, bueno, está como muchos de los eventos debajo de la ballena. Todo el mundo sabe esa indicación, es una estructura gigante. Y ahí se desarrolla la feria, que bueno, son todos sellos infantiles. Una gran oferta de literatura de todo tipo y para todas las edades, desde los más pequeños hasta adolescentes. Hay manga también, que
qué bueno,
nos contabas.
Vamos a ir con Milo entonces.
Sí, hay de todo, así que es una buena propuesta para las vacaciones, para chusmear, para
¿La
conocer
entrada cosas. Es gratuita?
La entrada es gratuita, sí.
Bien.
Sí, eso es.
No
un
como
buen
la
dato.
Feria del Libro, la de la Rural, ¿no? Que había que pagar la entradita.
No. Así que recomiendo mucho ir, está muy bonita. Y como les digo, hay muchísima oferta de muchos libros. No digo oferta en el sentido económico, aunque también, pero digo, la propuesta de los sellos es muy amplia, muy variada y está bueno recorrerla como paseo.
Muy bien. Entonces ahí iremos, Luis, con los chicos, ¿no?
Bueno, es un buen plan, sí. ¿Qué más trajiste, Eliana, que veo un libro tuyo arriba de la mesa?
Bueno, hoy quería aprovechar a hablar de una autora que estoy descubriendo. Esto no le cuenten a mi jefe, pero...
Muy bien.
Pero es una autora de que un título ya se había publicado hace 2 años y este año se publicó lo que sería como la continuación de esta, que es una especie de saga, si se quiere, autobiográfica de la autora, que se llama Mónica Helfer, que es una autora austríaca y me está encantando. Es de esos libros que uno tiene que capaz darle un tiempo, ¿no? Como que en el momento que lo tenía que promocionar, se me junta con un montón de otros títulos y bueno, sí. Uno lee un poquito como para salir a la cancha y de pronto por otra serie de reuniones dije, ah, lo voy a volver a agarrar y no lo pude soltar. Es un libro que me recuerda mucho a otro que ya lo habíamos nombrado la vez pasada, pero porque es uno de mis libros favoritos, Klaus y Lucas, de Agota Christoph, que es de estos libros que usan, qué sé yo, a la familia, un vínculo, algo de la historia personal para también narrar un contexto, ¿no? Y entonces es donde me parece que entra más la data de lo que rodea todo. Y en este caso, Mónica Helfer arranca su saga familiar con Los Últimos, que es un libro que cuenta la historia de sus abuelos, de parte de su madre, que se llaman así Los Últimos porque viven en la casa más alejada del pueblo, arriba de la montaña, en la parte más pobre, en el terreno que no se puede cultivar. Es una familia numerosa. Y el libro arranca con una escena que me recuerda mucho a ¿Vieron Bastardos sin Gloria?
Sí.
Bueno, en el momento en ese en el que Christopher Waltz entra a la casa y Shoshana corre y se las ve por la ventana. Bueno, en la primera escena pasa algo similar, pero al revés. Digamos, la narradora, que es Mónica y que nos cuenta, se va acercando a esa que es su abuela, que es la mujer más hermosa del pueblo y es una mujer súper codiciada de alguna forma. Y se va acercando en la narración mientras ella está colgando la ropa, y es una escena bella, es linda de leer. Y la historia es impresionante por esto de cómo el contexto afecta con sus coletazos, digamos. De nuevo, ellos son los más pobres del pueblo, pero ella es la mujer más hermosa y él es un hombre que genera un efecto como de atracción, miedo y al mismo tiempo no querer tener problemas con él, ¿no? Lo que sucede es que lo llaman para alistarse, para la guerra, para la primera guerra, y bueno, y él tiene que dejar su casa, ¿no? Lo que no saben, ni él, ni ella, ni su mujer, es que ella está embarazada. Y cuando vuelve de la guerra, porque logra volver, se encuentra que tiene una hija. Una hija que él decide no reconocer y a la que no le va a dirigir la palabra nunca. Nunca en su vida le va a dirigir la palabra. Y esa es la madre de la autora. Entonces, en ese contexto y con los hermanos... Y es una... es una familia asignada por la guerra y por la pobreza. Porque, bueno, se ven todas esas... hay muchas desgracias en la familia. Hay muertes prematuras, suicidios, locura... y bueno, son las consecuencias que la guerra tiene y que se ven en estas pequeñas radiografías familiares.
Ese es el libro anterior de Mónica Helfand.
Ese es el libro,
¿cierto?,
anterior.
El que vos tenés acá sobre la mesa se llama Mi padre.
Mi padre, que en efecto cuenta la historia del padre, que su abuelo se llama Joseph, su padre se llama Joseph, que no tiene nada que ver porque es la familia materna la primera y esta es la paterna. Y entonces empieza a generar como un destino y todos los varones. Los primeros varones se llaman Joseph en toda su familia. Y la historia de mi padre es espectacular porque él también lo llaman, pero a la Segunda Guerra Mundial. Y cuenta, bueno, que en una de esas caminatas yendo de un punto al otro hacía tanto frío, 30 grados bajo cero, que cuando llegaron a un lugar más arbolado, donde hacían probablemente 15 grados bajo cero, se tiraron a dormir y algunos de los soldados murieron, lógicamente, y otros se les congelaron algunos miembros, ¿no? Y bueno, y al padre de Mónica Helfer se le congeló una pierna y se la tuvieron que amputar.
La amputaron.
Sí,
claro.
Tal cual. Entonces es como, bueno, eso es lo que signa la vida del padre, ¿no? Vivir con una pata de palo, básicamente.
En la tapa está borrada su cara, está como arrancada o como si fuera una foto que se empieza a deteriorar y como que pierde partes, ¿no?
Sí, es como una suerte de metáfora de quiénes son las personas que creemos conocer, porque lo que pasa es que en este libro que ella busca reconstruir la historia del padre se empieza a enterar cosas de las que no tenía idea. Y lo que sucede es que una vez que él no puede seguir en la guerra, cae en el hospital, bueno, a recuperarse y tal, conoce a la madre de Mónica, a esta nena que el padre no le habló nunca en la vida, se casan y tienen su familia.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9. Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Estás escuchando Libros sin Tiempo.
Elle se fabrique des histoires. Jouait toutes deux aux jeux interdits. Une nécropole dérisoire
Bueno, volvemos. Acá estamos de vuelta con Eliana Maglio. Palabra de librera que estuvo recomendando a esta escritora, Mónica Helfer. Tomen nota. También nos pueden llamar y comunicarse con nosotros al 11 55 77 11 92 y preguntarle a Liana qué pueden leer en estas vacaciones de invierno. ¿No? Porque por suerte hablamos de Mónica. Cosas. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Otras mujeres?
Tenemos, a ver, otras mujeres.
Yo tengo acá una arriba de la mesa.
Sí, veo que tenés varias recomendaciones. Como Tierra de Dolores Reyes, es un libro que me encantó.
Por leer, no lo leí todavía.
¿No lo leíste? No. Ah, lo vas a leer en un tirón. De un tirón lo vas a leer, te va a durar el finde.
Y aparte sacó un libro nuevo, ¿viste?
Sí, tiene un libro nuevo. No recuerdo el título. Ay, es por otro sello, por Alfaguara salió.
Sí.
¿Destierro? Algo por
sí,
ahí.
Sí, creo que sí.
¿Sabes qué es lo más curioso de Cometierra? Que es un libro que actualmente se lee mucho en las escuelas. Es muy necesario, está muy bien porque narra desde una perspectiva muy cercana el femicidio, pero sobre todo sobre miseria es el título nuevo de Dolores.
Sí, Dolores Reyes, escritora argentina, sí, y contemporánea, sí, del 78 es.
Sí, a Dolores la podés ver en las ferias, yo más de una vez me la he cruzado.
Sí,
y
muy amigable.
Sí, muy amigable, muy cercana. Sí, total.
Anote producción.
Nada, Cometierra es un libro hermoso porque desde el punto de vista de una adolescente, bueno, ya lo vas a leer, pero para los oyentes, es una chica que tiene como un don, un superpoder, si se quiere, que es que puede saber del destino de la gente, no el destino a futuro, digo, la fortuna, sino dónde está el paradero, dónde está la gente comiendo su tierra. Tierra del lugar de donde son.
Sí, porque es un título.
Es literal, sí. Come tierra. Ella come tierra y puede sentir dónde están las personas, qué les pasó, qué piensan, qué están sintiendo, así como ráfagas. Usa ese recurso, pero para conocer el paradero de algunas personas, porque ella vive en una zona carenciada, digamos, uno lo posiciona un poco como en el conurbano, ¿no?
Sí.
Y donde hay, nada, personas, hay una chica desaparecida, también una maestra suya fue asesinada por la pareja, su propio padre la abandonó, digo, hay como un montón de, un entramado así de violencia. En el que ella, bueno, la gente acude a ella y para ella es muy triste y es un terror vivir con eso porque es tanta la gente que la necesita y tantas cosas horribles que tiene que vivir a través de eso que cada vez le cuesta más. Es un libro que está, bueno, que está buenísimo y que se lee.
Mangiaterra. Mangiaterra era un Cometierra en italiano, Mangiaterra. Era un personaje de Manuel Gálvez. Manuel Gálvez tiene un libro que es un excelente, no sé si como libro es tan bueno, pero como tratado de sociología argentina es espectacular. Se llama La gran familia de los Laris. Los Laris son como la vieja familia oligárquica argentina que a medida que pasan el tiempo y las generaciones se va empobreciendo, va decayendo, incluso moralmente. Y su, qué sé yo, su reconstitución viene a partir precisamente de el emparentamiento con los Mangiaterra. Los Mangiaterra eran los Thanos que habían llegado, ¿no? Los Cometierra.
Bueno, vamos a ver qué nos escribe Dolores en este. Entonces ya tenemos Retrato de Casada, Cometierra de Dolores Reyes, Mi padre de Mónica Helfer. Y el jueves es el Día del Amigo. ¿Qué podemos regalar para los amigos, para un buen amigo? Luis, te puedo regalar un libro.
Bueno,
aunque tengamos
libros
diferencias a veces.
Ranqué alto la comida también.
Ah, la comida también.
Sí.
Hay que cocinar, invitar
a algo, claro.
Claro, ¿cuándo es el día del amigo?
El jueves, el 20 de julio.
O sea, que el jueves no hagas nada, no salgas de tu casa, no va a haber taxi, no va a haber auto, no va a haber lugar en los restaurantes.
Va a estar lleno Palermo, la ciudad de Buenos Aires.
Sí, el jueves no hay que hacer nada, hay que quedarse encerrado.
Y aparte, se junta con las vacaciones de invierno.
Es peor que la Navidad, que el Año Nuevo, ¿viste? Es una locura, una enfermedad.
Sí, sí, yo por eso me junto hoy.
Muy bien. Mira,
ya está, adelantadísima.
Adelantadísima. Bueno, pero a un buen amigo se le puede regalar un buen libro.
Sí, claro que sí.
Bueno, ¿y qué podemos regalar? Yo traje uno acá, que después, primero te voy a dar la palabra a vos, Eli.
Esperá, ¿lo que trajiste es un poco más alegre que lo que venimos reseñando?
Sí, porque se llama Pequeño Tratado sobre la Amistad, de Joana D'Alessio, y habla sobre su amistad con tres amigas.
No se muere ninguna, no se terminan peleando, no se roban el novio, no pasa nada de eso, ¿no?
Y mira, si se roban el novio, no creo que sean amigas. Claro, eso no hace una amiga.
Por ahí eran amigas y dejaron de serlo.
Eso no hacen las amigas.
Bueno, yo conozco un par de personas.
¿Ah, sí?
Bueno, sí, bueno, sí, sí,
sí. Sí, no hable, no toquemos esos temas. Bueno, este del libro es muy lindo y aparte tiene ilustraciones muy hermosas porque ella va relatando cuatro relaciones, sí, con diferentes amigas, y las vincula también a la botánica. Entonces va contando cómo la personalidad de cada una y con qué la emparenta. Así que es muy lindo y es para regalar a una buena amiga.
Sí.
Habla de las caminatas con sus amigas, de cómo la recibe cada una. Está es muy lindo y es de esta línea de sencillos de editorial Vinilo.
Sí.
Que se llaman Un Relámpago de Lectura porque son libros súper cortitos y chiquitos.
Cortitos, chiquitos y súper autobiográficos, sí, y personales.
Sí.
Es muy lindo.
Así que recomendado, Luis.
Toda vida en este mundo está llena de inquietud. Se trata de un misterio cuya razón nunca entenderemos del todo. Tenemos que aceptarlo. También es un misterio que los seres humanos tengamos la terrible tendencia de dejarnos dominar por esa inquietud. Es nuestra tarea, y Dios nos ha dado la fuerza para hacerlo, contener esta inquietud para que no se convierta en dueña de los acontecimientos.
¿Te gustó la frase, Nuria?
Muy linda, sí.
Bueno, es una frase del canciller Konrad Adenauer. Y ahí va mi recomendación.
A ver.
Viste que yo me dedico a reseñar lo que leen los políticos.
Sí, los que leen, los que mandan,
sí,
como se llama tu blog.
Los que mandan, es más amplio, no son solo los políticos.
Muy bien.
La semana pasada leí en una entrevista a Ricardo López Murphy que la precandidata, como dicen ahora, Patricia Bullrich, está leyendo la vida de Konrad Adenauer. Y la verdad que yo lo tenía un poco de la facultad,
buscar,
pero
sí,
no me acordaba bien.
Está,
sí, era el canciller alemán de la posguerra.
¿Eh? ¿Buena fuente?
Bueno,
¿está
sí,
chequeado?
Es la fuente.
¿Está,
es la fuente? Sí, sí, chequeado está. Después si es cierto o no, no sé.
Tiempo,
pero
está,
y parece que sí. Bueno. Incluso dijo que está leyendo a un Nobel de Economía 2010 que se llama Thomas Sargent, que es profesor de la Universidad de Chicago y que un poco encontrado con su escuela dice que la inflación es un fenómeno monetario, pero que cuando las crisis inflacionarias son recurrentes, que se prolongan una y otra vez, eso origina ya un problema de raíz fiscal. Pero te vuelvo con,
sí,
con Adenauer, que por ahí es más para el gran público. Me puse a ver qué libros tenía este alemán, Konrad Adenauer, y no tiene mucho. Lo que sí tiene son como reseñas de discursos, sí, y unas memorias que escribió su secretaria, se llamaba Anneliese Popinga, sí. Y te digo, la verdad, es un ejemplo de supervivencia, sobre todo, porque él, cuando comienza el régimen nazi, nacionalsocialista, era alcalde en Colonia, que es una ciudad muy importante de Alemania, y durante la guerra, por conspirar contra el régimen, lo meten preso varias veces. No se animan, por supuesto, a matarlo. Cuando acaba la guerra, cae el régimen, los ingleses lo reponen en su cargo y ahí él lanza su carrera política. Incluso se ve como muy, ¿cómo decirte?, empoderado, no sé, puede ser la palabra, porque en el interior de su partido, que era el Partido Católico del Cristiano de Alemania, había una resistencia a aceptar otros miembros que no vinieran del cristianismo. Y él, que se había visto marginado, bueno, recupera protagonismo, ¿no? Mira, Adenauer fue canciller de Alemania Occidental entre 1943 y 1963 hasta la edad de 87 años, que sería algo impensado hoy, ¿no? Que alguien sea el jefe de Estado de un país hasta los 87 años.
Grandísimo.
Sí. Grandísimo.
Bueno, no sé, qué sé
Petén
yo.
Fue a los hasta los 90. Petén fue mariscal de Francia hasta los 90. Dice, y bueno, es el que inicia la reconstrucción y lo convierte en la potencia que Alemania hoy es. Hacia 1953, 10 años después de que lo eligen por primera vez, el marco alemán ya era una de las monedas más cotizadas y fuertes del mundo. La flota mercante tenía más de 1.500 barcos y la producción de acero, ¿sí?, que es algo muy importante para Alemania, se emparejaba con la británica ya. Así que, quiero decir algo más.
Bueno, bien, es entretenido, ¿cierto?
Muy bueno, y en la
se
página web.
Patricia.
En la página web de la Fundación Konrad Adenauer, vos podés descargar un libro.
Sí.
Es un libro que se llama Konrad Adenauer, 101 citas con extractos de las memorias que escribió junto a Anneliese Popinga, ¿sí? Y hay incluso un episodio de un podcast donde reseñan un poco más sobre su vida.
Bueno, muy bien, Luis.
¿Te gustó?
La semana que viene tenemos que traer otro candidato.
La semana que viene te hablo del loco, si querés. El libro
me encanta.
De
sí, lo nombramos. Tenés que contarlo porque ya lo leíste.
Ya lo leí.
Quiero saber más sobre el loco. Bueno, ahora Eliana, ¿qué tenés, Eliana, para recomendar?
No, para
sí,
seguir
porque
con
te dije, ¿qué le regalarías a un amigo? Y
sí,
te corté.
Bueno, no. Me voy a permitir traicionar un poco, bueno, todo lo que son mis sellos. Pero para mí, el libro ideal para el Día del Amigo, no sé si ideal,
a
pero
ver,
uno de los que más me gustaron y... Porque a mí me cuesta mucho linkear los libros con... Ay, un libro sobre la amistad. Ay, un libro que trate sí. sobre mi perro. Ay, me cuesta un montón. Me olvido de esos datos. Pero hay un libro que es cabecera, que es el de Patti Smith, cuando éramos unos niños.
Ay, sí,
éramos
no
unos
leí.
Niños.
Y siempre lo veo que está en la librería y no...
Es hermoso. Andá, porque aparte... A ver, es la amistad con Robert Mapplethorpe y... los recuerdos de la vida adolescente, la juventud en Nueva York, la vida de artista pobre, la vida de artista pobre y gay, es como un montón de cosas que se van hilvanando a lo largo del tiempo y bueno, a medida que vas avanzando ellos crecen, primero eran pareja, después son amigos, porque también está esto de ir descubriéndose, ¿no? Eran muy jovencitos. Y crecen juntos, se vuelven, no sé, famosos, pero,
claro.
pero exitosos juntos también, desarrollando cada uno su carrera. Y bueno, y finalmente Robert enferma
sí.
y bueno, y fallece. Y a Patti Smith le queda como, bueno, este vacío y este dolor
sí,
de la pérdida
claro.
de su gran amigo. Pero es un libro bellísimo.
Sí,
bellísimo desde un montón de ángulos.
Muy recomendado, sí.
sí.
Bueno, porque a los amigos, ¿qué hay que regalarles? ¿Lo que les gusta a
no
uno
sé.
Leer o lo que el amigo leería? Porque, por ejemplo, yo sé que Luis, que es mi amigo, además, le gusta mucho leer de política, de historia, entonces...
Sí.
Pero si yo le tengo que elegir un libro que a mí me gusta... Y yo
son
sé
las
que
dos cosas, porque uno, o sea, uno tiene que buscar algo que le resulte atractivo a la otra persona, pero en ese momento uno también, como regalador,
sí.
pues, si se
sí,
permite
sí.
la palabra, pone en juego también lo que es, ¿no es cierto? Entonces, el libro que uno entrega tiene que tener algo también de quién lo entrega. Tiene que hablar de quién es.
Claro, tiene que haber un mensaje también, ¿no? O sea, uno... Hay varios motivos por los cuales alguien le regalaría un libro a otra persona. Pero, a ver, yo personalmente, si regalo un libro es porque pienso que a esa persona le va a gustar por tal y tal cosa. Y, bueno... Porque me gustó a mí también, digo, pero es una combinación entre lo que me gustó y lo que realmente creo que te puede gustar. Nunca me parece que nunca se regala desde el lee esto, sí o sí.
porque a mí me gustó, no sé si a vos te va a gustar. Me parece que hay como,
sí, se
como una promesa.
Muchas emociones.
Sí, hay una promesa de me gustó y realmente creo que te va a gustar. Y si no te gustó, bueno.
Antes regalaba por precio yo.
Por precio.
Porque me convenía por
no,
ahí
pero
comprar
para,
un
el,
libro que
el
una remera.
Que me regalaste,
pero
que lo reseñé en un libro corto, me lo compraste porque era corto y porque había leído a ese autor.
Sí,
era
Metafísica de los
como,
tubos.
Sí.
Ah, lo vi.
Como
sí.
Dos años después lo leíste.
Qué malo, malo.
Bueno, no hay un tiempo. Vos no le pusiste la cláusula de léelo ya.
Bueno, el próximo cumpleaños te lo pongo ahí con leer
claro,
antes de.
Me echan cara. Amor de fond, de faux semblant.
Estamos de vuelta en Libros sin Tiempo, escuchando a Jane Birkin.
Ay, sí, divina, Luis.
Y con la visita de Eliana Maglio, sí, la autora es de la cuenta Palabra de Librera.
Sí, que siempre es muy grato tenerla.
Sí, gracias, ha venido a traernos novedades editoriales, recomendaciones.
¿Qué es lo más vendido? ¿Qué tenemos como los más vendidos?
Más vendidos. Estas preguntas que Nuria me hace y yo tengo. Mira, más vendido, de verdad.
A ver.
Súper más vendido y que viene en relación también a la Feria del Libro Infantil. Nuestro libro más vendido es Palabra Semilla, de las autoras Caru Grossi y Magela De Marco. Es un libro precioso. Uno de esos libros infantiles que es un mensaje universal de las palabras que pueden hacernos daño. Mira. Y las palabras que nos pueden hacer bien y hacernos sentir felices y cómodos. Es un libro que se narra, o sea, desde las palabras, es decir, de lo textual, pero también desde las imágenes, porque empiezan una narración en colores grises, negros, oscuros, contando justamente de cómo algunas palabras nos pegan y nos hacen daño, que, bueno, muchas veces... Digo, es un libro infantil, pero cuántas veces los adultos caemos también en lo mismo, ¿no? Y, bueno, esto que te digo, el recurso de la imagen, de los colores grises, de una suerte de violencia que hay, y de cómo algunas palabras nos pueden hacer sentir mejor, más apreciados, más felices, hacer que nos animemos a hacer cosas, y las ilustraciones se van tiñendo de color a medida que pasa.
Mira,
eso.
Repetimos el nombre.
Es Palabras Semilla.
Palabras Semilla.
Sí, de Caru Grossi y Magela De Marco. Se los súper recomiendo para el jardín, para la casa, para regalar, para hacer un regalo. Es ideal, súper ideal.
Espérate, ¿esto para qué edad es?
Mira. Es para primeros lectores, se los puede leer a los más pequeños de okay. 3 años, se los puede leer y lo pueden leer solos hasta los 6, 7, pero después como mensaje es para toda la vida. De 0 a 107 años.
Bueno, tomamos nota. Palabras, sí. Semilla. Y dejamos también esos clásicos infantiles, ya El Gato con Botas, Los Tres.
No, ya fue.
¿Ya
hay
fue,
tanta
no?
oferta?
El Mago de Oz,
tantos
El Principito.
Libros nuevos. Sí, no, ya está, ya está. Y les quiero recomendar uno especial para las vacaciones, pero también para todo el año. Un libro que se llama La Naturaleza del Juego, editado por una editorial que se llama Fanny Alexander, como la peli. Es un libro precioso, preciosísimo, hermoso de las ilustraciones que tiene, pero esencialmente es un libro para hacer actividades al aire libre o adentro de casa con pocos elementos, y es como para entretenerse fuera de los celulares, las pantallas, la compu, la tele.
Espectacular, eso
y pasar
me gusta.
Un momento. Viene bien. Está muy bueno, con un montón de datos.
Es para descubrir la naturaleza.
Exactamente.
¿Sí?
Qué lindo. Sí, con muy poquitas cosas. Qué sé yo, armar bombas de semillas para plantar, qué sé yo, cosas con la lluvia, descubrimiento de cosas naturales en muy poco tiempo y con muy pocos elementos.
Muy bueno eso para los chicos.
Hermoso el libro.
Muy bueno, bueno, tenemos un montón, entonces ya nombramos, no voy a repasar todos.
No, invita a que pasen por nuestra cuenta de Instagram, sí, donde están todas las recomendaciones.
Sí, arroba libros sin tiempo, y también en el Instagram de Liana, que es...
Palabra de librera.
Palabra de librera, muy bien. Y también en Bucola Libros estás.
Bueno, Bucola Libros es un proyecto que en este momento está en pausa.
Ah, ok.
Sí,
okay.
Por una cuestión de tiempo y bueno, y algunas otras cosas.
Se nos está yendo el programa.
Algunos otros libros, sí.
Se nos está yendo
bueno,
el programa,
entonces,
Nuria, Eliana. Si querés anunciar a quién vamos a tener la semana que viene, me interesa compartir esto con Eliana, que está acá.
Tenemos a la semana que viene a una escritora.
Más mujeres,
sí,
Eliana.
Sí, más mujeres vamos a tener, Luis.
Escritora peruana.
Escritora peruana que se llama Katia Adawi. ¿La leíste?
La verdad que no la leí, pero buscando sus libros, son portadas que vi muchísimas veces en las librerías.
Sí.
Y además está editada en Penguin, en la colección, ¿cómo era? Mapas... Una colección, sí, que destaca autores latinoamericanos,
sí,
se están descubriendo. Mapa de las lenguas, creo que
sí,
es.
Sí, abre el libro Bibliotecas, de Editorial Godot. Ese lo leíste, Luis.
Ah, ¿no? Es espectacular ese libro. Sí,
cuenta,
sí,
ahí sobre su biblioteca. Y después publicó Geografía de la Oscuridad. Y alguna, creo que publicó una nueva novela, que es la que le... ¿Novela,
sí,
o
es la
libro
que me
de
entregaron
cuentos?
A mí. Es una novela, aparentemente. La abrí nomás. Tiene una faja que habla de esta colección de Penguin. Pero no te puedo decir demasiado porque leí, creo que, dos capítulos.
Claro, estamos como...
Es todo para descubrir.
Sí, sí. Todo para descubrir, la vamos a tener
otra
la
narrativa,
que viene.
Te puedo decir, en primera persona. ¿Viste cómo escriben ahora que no te ponen las liñitas de los diálogos, que no sabes si es diálogo o
prosa? Ah, es todo un gran devenir, sí. No, pero está bueno porque eso te ejercita como lector también.
Sí.
Que no te den todo servido. Bueno,
a mí me cuesta un poquito, pero sí.
A ejercitarse, Luis.
Sí. Bueno, más mujeres en Libro Sin Tiempo. Luis, tenemos que traer un escritor hombre.
Sí, ya tengo uno.
Bueno, muy bien. Va a ser bienvenido. Bueno, nosotros te agradecemos, Eli, que hayas venido a compartir tus libros con nosotros.
Muchas gracias.
Felices vacaciones.
Igualmente.
Bueno, si se tomas Lee. Vamos a ir a la feria.
Bueno.
Ay,
sí,
yo
vayan.
Ya lo tiré en un chat de mamis. A ver quién se prende la semana que viene.
Bueno, y feliz día del amigo para todos.
Feliz día del amigo
para
el jueves. Y con nuestros oyentes nos encontramos el próximo martes acá en Libros Sin Tiempo. Chao. Tu saches à quoi t'en tenir avec moi. Non, jamais je ne t'ai rien promis de tel. Au tout début, tu trouvais ça très bien.
Esto fue Libros Sin Tiempo. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.